12:30 minutos.
La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Ay, si por un instante la vida se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco, soñaría más, y entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos perdemos 60 segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen, despertaría cuando los demás duermen, escucharía cuando los demás hablan y cómo disfrutaría de un buen helado de chocolate. Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo, me tiraría de bruces al sol, dejando descubierto no solamente mi cuerpo, sino también mi alma. Si yo tuviera un corazón, escribiría mi odio sobre el hielo y esperaría que saliera el sol. Pintaría con un sueño de Van Gogh sobre las estrellas un poema de Benedetti, y una canción de Serrat sería la serenata que le ofrecería a la luna. Regaría con mis lágrimas las rosas para sentir el dolor de sus espinas y el encarnado beso de sus pétalos. Si yo tuviera un trozo de vida, no dejaría pasar un solo día sin decirle a la gente que quiero, que la quiero. Convencería a cada mujer u hombre que son mis favoritos y viviría enamorado del amor. A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. A un niño le daría alas, pero le dejaría que él solo aprendiera a volar. A los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Tantas cosas he aprendido de ustedes los hombres, yo, marioneta. He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada. He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por primera vez el dedo de su padre, lo tiene atrapado por siempre. He aprendido que un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes, pero finalmente de mucho no habrá de servirme, porque cuando me guarden dentro de una maleta, infelizmente, me estaré muriendo. Oh, pobre marioneta.
La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Saludos y buenos días en este viernes 11 de marzo. Comenzamos una mañana más, la mañana aquí en Cope Rivera. Trasladando también nuestra solidaridad y nuestro cariño a todos aquellos que en una fecha como hoy, trágica para este país, perdieron la vida, quedaron heridos, perdieron a seres queridos. Hoy va por todos ellos. Reciban un cordial saludo de Javier Perenio Arremacha, quien les va a contar todo lo que ocurre en esta ribera nuestra, que no son pocas cosas. Mirando al Ebro, mirando a la educación, mirando el camino del instituto, mirando a Peralta, mirando al deporte, mirando al teatro, mirando a tantas y tantas cosas. Así que se lo vamos a ir desgranando y contando poquito a poco a lo largo de esta mañana. Así que no se pierdan ripio de lo que va a ocurrir a través del 103.1 y del 104.7. Porque ya saben que escuchar Cope Rivera es estar informado.
Si te gusta disfrutar de la comida casera, de las verduras de temporada, del buen vino y mejor compañía, Restaurante Legaz es tu decisión final. Estamos en Funes. Haz tu reserva en el 948-754002 o en el 605-073136. Si eres de comer bien y de calidad, ven a Restaurante Legaz.
Tanatorio y Funeraria Capuchinas, una empresa 100% tuderana que te ayuda cuando más lo necesitas. Tienen precios y servicios adaptados a cada cliente y situación. Trabajan con todas las compañías de seguros, Mafre, Segurcaixa, Adeslas, DKV y también Santa Lucía y Ocaso. Con casi 40 años en el sector, ahora ya sabes, los encontrarás en las nuevas instalaciones frente al convento de Capuchinas. Y recuerda, solo las familias deciden en qué tanatorios son atendidas. Teléfono 948 40 21 21 o solicítalo en el Reina Sofía o en Residencias. Tanatorio Capuchinas. Hacemos fácil el momento más difícil.
El nuevo Audi A4 ya está en Tudauto.
En unas nuevas instalaciones.
Con precios especiales de lanzamiento.
Nuevo Audi A4.
¿Cuándo vienes?
No es magia, es el nuevo Audi A4.
Suberbiola Instalaciones y Mantenimientos patrocina el pronóstico del tiempo.
Y miramos al cielo en esta mañana para el pronóstico de hoy, que nos habla de nuboso en el norte e intervalos nubosos en el resto. Precipitaciones débiles en el Pirineo, sierras de Aralar y Urbasa y vertiente cantábrica. La cota de nieve en torno a los 600-700 metros. Temperaturas en ligero ascenso y viento del norte y noroeste flojo con intervalos moderados en la ribera, especialmente durante las horas centrales. Probables rachas fuertes también en zonas altas del Pirineo. Para hoy se esperan máximas de 12 y mínimas de 5 en la ribera. En estos momentos tenemos 10 grados y una posibilidad de lluvia del 5%. El fin de semana, ¿cómo va a ir? Pues mañana sábado con máximas de 11, mínimas de 4 entre sol y nubes, sin lluvia, y también sin lluvia parece que va a transcurrir el domingo con máximas de 12 y mínimas de 4.
Suberbiola, instalaciones y mantenimientos. Ofrecemos soluciones integrales en montajes y mantenimientos eléctricos y telecomunicaciones para particulares como comunidades y empresas. Además, contamos con la experiencia de profesionales altamente cualificados y le ofrecemos un servicio rápido y eficaz a un precio altamente competitivo. Póngalos a prueba en el 670-806-066 con servicio 24 horas. Suberbiola Instalaciones y Mantenimiento, una empresa joven pero altamente cualificada.
Y tiempo también para irnos hasta Policía Municipal para conocer las incidencias en el día de ayer.
Saludos desde Policía Local. Cuanto a las intervenciones más destacadas de esta Policía Local en la jornada de ayer, jueves 10 de marzo, la primera se produjo sobre las 3:30 de la tarde cuando el motorista observó circular a un vehículo por la calle La Carramunilla de forma anómala que le indujo a pensar que podía estar influido por el alcohol. Lo interceptó en la glorieta de Transaires y sometido a la prueba de alcohol en aire expirado de una tasa de 0,46 miligramos por litro de aire expirado. Se procedió a tramitar la oportunidad administrativa y el vehículo fue trasladado al depósito con la grúa municipal al no haber otro conductor que pudiera hacerse cargo del vehículo. Y ya para finalizar, sobre las 7:45 de la tarde recibimos la llamada de un vecino a la calle Díaz Bravo quejándose de las molestias que le causaban los ladridos de los perros del vecino del piso inferior. Dijo además que llevaban esa misma situación varios días. Acudió una patrulla al lugar, se entrevistaron con el requirente y les invitaba a pasar al domicilio comprobando en una de sus instancias cómo se oían insistentes ladridos de perros del piso inferior. Comprobaron que no había nadie en ese momento en esa vivienda y a través del padrón se averiguó quién vivía en el mismo y telefónicamente se le informó de las molestias que estaban causando y que se iba a tramitar la oportuna denuncia administrativa por estos motivos. Y eso es todo en cuanto a intervenciones. En cuanto a los controles, solamente se realizó por la mañana debido a las inclemencias meteorológicas de la tarde y noche. Entre las 11 y las 12 de la mañana se hizo un control de documentación en la confluencia de la calle Díaz Bravo con la calle Misericordia. Se controlaron 15 vehículos sin detectar ninguna infracción. Eso es todo desde Policía Local. Saludos.
Y también comentarles que nos pasaban un aviso de Policía Municipal que dice así: debido a la previsión de aumento del caudal del río Ebro a su paso por Tudela, motivado por el deshielo de la nieve caída recientemente, se ha procedido a cerrar a las 6 de la mañana el aparcamiento de Tierra de Ribotas. Según la información facilitada por Policía Municipal, sobre las 12 de hoy está previsto un pico aproximado de 1.500 metros cúbicos por segundo, algo superior al de la última crecida. La Policía Municipal lamenta las molestias que puedan originarse y agradece la colaboración de todos los usuarios, aunque hay quien dice también que todavía la crecida está por llegar, que va a llegar más tarde de esa hora prevista por Policía Municipal, con lo cual me imagino que en los próximos momentos recibiremos también la nota de prensa de que se cierra la Nacional 113, en este caso a la altura de Castejón. Visto lo visto en los últimos días y en los últimos años, pues era lo más normal.
Atención, pregunta. Excusas para no cambiar el mobiliario de tu casa. Tiempo.
Me falta tiempo, sí. No tengo dinero. No encuentro lo que busco. Y lo que encuentro es muy caro.
Olvídate, ya no tienes excusas para equipar tu casa, porque en Peca y Peca 2 te ofrecemos todo lo que tú buscas. Variedad, precio, autoservicio. Refréscate la vida con muebles Peca y Peca 2 en Avenida de Navarra sin número, Corella. Bueno, pues vamos ya, es tiempo de entrar en otras noticias.
Cope Rivera. Estar informado.
Bueno, ayer ya les adelantábamos en esa nota un tanto rococó que no se entendía muy bien lo que se quería decir, que Carlos Gimeno del PSN dejaba el área de educación tras chocar con sus socios de Izquierda Esquerra y Tudela Puede. Afirma en declaraciones a Diario de Navarra que se debe al desacuerdo con la gestión de educación del gobierno foral sustentado por estos dos grupos. Dice que es una forma de salvaguardar el pacto y seguir de edil. A pesar de todo, otra concejal del PSN dirigirá la concejalía, dice. Dice que no me voy a ver condicionado por lo que parezca Izquierda Esquerra y Tudela Puede, que no estamos de acuerdo en educación con los grupos que sustentan al gobierno, y entre ellos están Izquierda Esquerra y Podemos, y que no hay sincronía en lo que puedo decir en Tudela y en el Parlamento. Dice que quieren separar una cosa de la otra y que eso es todo. El tripartito no se puso de acuerdo en dos mociones, recuerden, sobre educación, una del PSN, y dijo Gimeno que no nos sentimos muy queridos. Ese es el tema por lo que Carlos Gimeno se va. Entrará, pues me imagino que José Ángel de Andrés o la otra concejal, pues a llevar el tema de educación, pero bueno, ya vemos que las relaciones del tripartito no están en su mejor momento. Hoy será la educación, mañana veremos a ver lo que es, y bueno, ahí están las cosas. Pero como decíamos ayer, no nos parece apropiado un poco, se puede decir, abandonar el barco cuando peor están las cosas, sobre todo en educación. Hoy ha habido una rueda de prensa que donde estaba el senador de UPN, Patxi Llanguas, de lo cual vamos a hablar por dos temas muy muy importantes también para la Ribera, pero aprovechando también que estaba Carlos Moreno de UPN Tudela, le hemos preguntado por este tema, por el tema de la renuncia, en este caso se puede decir así, de Carlos Gimeno a la Concejalía de Educación, y esto era lo que contestaba.
Hombre, pues lo primero, también nos pasó lo mismo al leer la nota del Partido Socialista, no se nos quedó muy claro qué era lo que se decía. Pero bueno, ya pude hablar con Carlos y ahí me confirmó que sigue la concejalía, pero que dejaba la parte de educación. En un primer momento, claro, nos chocó mucho la situación, porque casualmente después del último pleno en el que se ha podido ver esas discrepancias entre Carlos Gimeno y varios miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tudela, y que dejase el propio Carlos en evidencia a varios miembros del equipo de gobierno, que casualmente que ahora hayan salido con la reestructuración de la plantilla, que es con lo que justifican entonces esta nueva plantilla que está queriendo plantear Eneco y su equipo de gobierno, nos ha chocado mucho en ese momento la atención que haya sido justo en este preciso momento. Además, lo que estabas diciendo, que Tudela está pasando unos momentos duros con el tema del Colegio de San Julián, con lo que le ha pasado a Vivir a España y con toda la situación que estamos viviendo ahora a nivel educativo, Y qué casualidad que sea en este momento. Y por otro lado también nos preocupa, porque por otro lado no se nos queda claro también dónde va a recaer el tema de educación. No sabemos si va a seguir Partido Socialista o Izquierda Esquerra o Podemos, y eso es algo que sí nos preocupa. Hay que recordar que Izquierda Esquerra, el partido de Eneco y los de Podemos, son los que están votando a favor de estas medidas educativas en Ribera, a favor de implantar e imponer el modelo de la Ribera, a favor de eliminar estas vías. Entonces nos preocupa que recayese la parte de la concejalía educativa en estos partidos, porque creo que podían dinamitar la educación en Tudela.
Y en otro orden de cosas, el gobierno de Navarra confirmaba ayer que cerrará el acceso a la autovía 68 desde el camino del instituto en dos semanas. Asegura que hay dos razones fundamentales: una, que la entrada incumple la normativa de acceso a las autovías, y la otra, la gran peligrosidad que entraña la incorporación directa al carril de desaceleración. Además, se procederá al cierre de otros 7 accesos de caminos rurales a la autovía que no se concretaron, aunque todos están en la zona de Tudela o cercanías. Así lo aseguraba en un acto público ayer el director general de Obras Públicas, Nacho Nagore, el alcalde de Tudela, Nicolás Rarte, y el jefe de gabinete del departamento, Pello Ayerdi. Asistían unas 50 personas, y Nagore explicó que cuando se abrió la variante de Tudela en el 2002, se tomó la decisión excepcional de permitir incorporaciones desde este momento. Ha habido, según se llamaba ayer, 21 accidentes con un fallecido por este motivo. Y ayer, pues, tal y como publica Diario de Navarra, ya que no pude asistir ayer porque estaba en la presentación del libro de Ángel Cornago, hubo un debate tenso y reproches al gobierno. Dice que Nacho Nagore explicó que desde el martes los autobuses ya no van por el camino por orden de educación y que al parecer Tudela no se ha colapsado. Ha podido haber algún problema de tráfico y desde los autobuses nos hablan de 10 minutos más de recorrido y 9.000 kilómetros más al año, que si se hacen 500.000 no sé si es reseñable. Varios asistentes aseguraron que este camino existe desde hace 50 años y que no ha habido problemas importantes y se mostraban sorprendidos de que ahora se vaya a cerrar de repente. También culparon al gobierno de ser responsable del asfaltar el camino hace 30 años, de mantenerlo y de permitir el acceso cuando se hizo la autovía. Hubo polémica entre el exalcalde Luis Casado, que pidió con rotundidad que no se cierre porque se va a generar una situación peor para el tráfico de Tudela y mayor inseguridad. Igual al gobierno no le preocupa, pero es una salida natural de hecho y de derecho. El gobierno asfaltó el camino e hizo la salida de la autovía y no creo que la situación sea tan alarmante. Y tuvo respuesta de Peyo Ayerdi, jefe de gabinete de la vicepresidencia, que dijo que no es serio que critique al gobierno cuando el problema lleva 10 o 50 años. Lo podía haber exigido al anterior, que igual tiene más responsabilidad, porque no lo solucionó. Casado reconoció que en el 2014 le dijeron que un informe recomendaba el cierre del camino y dije que no se iba a cerrar porque creo que es una barbaridad para la circulación de Tudela. Además, el jefe de la Policía Foral de Tudela, Miguel Ángel Escudero, afirmó que aunque se arregle el camino del instituto, no se podría acceder a la autovía porque no hay espacio necesario que en el carril de desaceleración. Hablaban también de este tema práctico. También, un poco también la actitud chulesca, ¿no? Por otro lado, el señor Nagore fue claro y dice que no necesitamos ninguna autorización del ayuntamiento. Hemos hablado, pero para estas cosas no hemos hecho un referéndum y asumo la decisión y en dos semanas se cierra porque la responsabilidad es del gobierno. También hubo alguna polémica porque dijo por parte del gobierno que se había comunicado ya esto al ayuntamiento de Tudela en otoño, aunque el alcalde Nicolás Arte señaló que no conoció la decisión definitiva hasta que comenzaron unas obras en el camino paralelo. Sobre este tema también hemos preguntado a Carlos Moreno hoy y más, sobre todo cuando ayer podían escuchar las declaraciones duras del vicepresidente Ayerdi al grupo municipal de UPN de Tudela sobre este asunto.
Hombre, pues yo lo primero le quería agradecer toda la anunciación que hizo de que iban a venir, no como hizo con el día de las máquinas cuando las enviaron a cerrar el camino, que esta vez para decir que venía a Tudela sí que lo anunció bastante. Y en ese sentido nos gustó que viniese a dar una charla, pero parece que no se había leído nuestras notas de prensa ni las ideas que estábamos presentando nosotros, porque estaba diciendo que decíamos buscar una solución cuando estamos pidiendo claramente desde UPN que no se cierre el camino, que el camino hay que cubrir un servicio y una seguridad, que es lo primero y lo primordial que da, que tenemos que cubrir en Tudela, y no estamos pidiendo directamente una solución. Ellos han planteado una solución directamente de cerrar. Y nosotros lo que decimos es que primero, sí, nos plantean una solución a una alternativa o a hacer algo con ese camino, y entonces, cuando ellos vean si ya tenemos una solución buena de seguridad y accesible para Tudela, entonces que hagan lo que quieran con su parte del camino.
Eran las palabras de hoy de Carlos Moreno, porque hoy ha habido o hemos tenido la presencia del senador de UPN, Pachi Yanguas.
Automóviles Zaray, concesionario Hyundai en Tudela, patrocina la noticia del día.
Y es que el senador por UPN, Pachi Yanguas, acompañado de Carlos Moreno y también de Raquel Garballo, alcaldesa de Cintruénigo, ha registrado una moción en la que solicita al Ministerio de Fomento que saque a concurso por el procedimiento de urgencia las obras del desdoblamiento de la 232 entre Gallur y Mallén, y que le dé absoluta prioridad con el fin de evitar más accidentes con víctimas en la carretera actual de un carril en cada sentido y limitada a 80 kilómetros por hora. Parecía ya hace tiempo, les dimos la noticia de que se iban a licitar las obras y todas estas cosas, pero ha habido un retraso en todo ello. ¿Por qué ha habido un retraso? Nos lo explicaba hoy el propio senador Pacheco.
Pero nos enteramos por la prensa en febrero ya de este año 2016 que el Ministerio de Fomento decide paralizar ese proceso, ese procedimiento de licitación del tramo que estamos hablando, Gallur-Mallén, de esos 15,09 kilómetros. ¿Por qué lo ha paralizado? Porque hay un tribunal, que es el Tribunal Central de Recursos Contractuales, que ante un recurso de un pliego en Andalucía, es decir, unos señores recurren un pliego en Andalucía de otra carretera diferente a esta, de la que estamos hablando, recurren el pliego, y este tribunal dice que una de las cláusulas es nula. Entonces, ¿qué ha hecho el Ministerio? Paralizar 43 licitaciones, entre ellas esta de Gallur-Mallén, a pocos días de abrir los sobres, es decir, que estábamos ya en la salida de la obra. ¿Qué ocurre? Pues que, claro, esto es un jarro de agua fría para los ciudadanos de la Ribera y para toda Navarra, entiendo, y en el pueblo navarro, en el Senado, a la vista de esta paralización que nos afecta tanto, hemos presentado esta moción. ¿Y qué pide esta moción fundamentalmente? Dos cosas. Uno, que el Ministerio subsane inmediatamente la cláusula que puede ser nula, o que ese tribunal ha dicho que es nula, de Andalucía, pero que es la misma que la de aquí, que la subsane ya. Aunque esté en funciones, pues que la subsane. Y dos, y que saque la obra, puesto que las empresas ya habían visto el proyecto, los planos, ya habían visto todo, que la saque por el procedimiento de urgencia. Es decir, que los plazos, si son de 2 meses, pues que se reduzcan a la mitad. Eso es un procedimiento de urgencia diferente de un procedimiento de normal. Entonces pedimos esas dos cosas. Uno, que se subsane cuanto antes rápidamente, y dos, que se saque por el procedimiento de urgencia. Entendemos que, lo sabemos, todos los que estamos aquí, los riveros, lo sabemos, la 232 en esa parte está limitada a 80 kilómetros por hora, tiene línea continua, está declarada como tramo negro de concentración de accidentes, ha habido muchos accidentes con víctimas mortales incluso, y lo que queremos es que, si un tramo ya está funcionando, por un tribunal que nos haya dicho eso, pues bueno, modifíquese y sáquese de urgencia, que este propio gobierno, hoy en funciones, está dentro de sus posibilidades hacer esto. Entonces,
y es que ha causado mucho dolor ese tramo de carretera, y es urgente poder ponerlo en condiciones. Por otro lado, Pachi Llanguas también ha hecho referencia a otra iniciativa de interés para la Ribera que ha presentado recientemente. Se trata de una pregunta escrita en la que solicita al Gobierno Central que le informe de la fecha en la que tiene previsto reiniciar las obras del embalse de Cigudosa Valdeprado, así como la fecha de prevista de finalización. Es un tema que data ya del año 96, que se dice pronto. ¿Qué es este embalse y qué vendría bien para muchos pueblos de la Ribera? Lo explicaba el propio senador.
Hemos preguntado al Gobierno una pregunta escrita solicitando una respuesta que nos tienen también que dar el Gobierno de España por escrito sobre el embalse Cigudosa-Valdeprado. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es un tema que viene coleando desde el año 1996. Pero es que recientemente, como los alcaldes además saben y los que estamos en los ayuntamientos conocemos, el plan hidrológico de la cuenca del Ebro, recientemente aprobado de 2015 a 2021... en el anexo, incluso, ya os lo digo, duodécimo, habla de la construcción del embalse de Cigudosa-Valdeprado, que está, como su nombre indica, entre Cigudosa y Valdeprado, que eso es término de Soria. Un poco más arriba, el otro día estuve viéndolo yo porque quería verlo in situ cómo estaba, un poco más arriba de Igea, de La Rioja, pero ya pasando a tierras sorianas. Y dice, fijaos lo que dice el plan hidrológico, ¿eh? Los recursos disponibles generados por este embalse se destinarán, uno, abastecimientos urbanos o industriales de la cuenca de la Lama. Uno. Dos, mejora de los regadíos tradicionales de esa cuenca. Y también mejora de regadíos de en otras intercuencas que no cuentan con recursos del canal de Lodosa o del canal de Navarra. Y cuatro, para otras posibles zonas regables. Con lo cual, fijaos la importancia de un embalse como puede ser el de Cigudosa-Valdeprado, que estamos hablando. Es muy importante para Navarra y desde luego para Fitero, para Cintruénigo, para Corella, importantísima, y otros pueblos también, incluso del Valle del Queiles, porque vendría bien para tener más agua de boca y para agua nuevos regadíos y para regadíos también tradicionales.
103.1 y 104.7 FM. Cope Ribera.
De motor, yo no les quiero preocupar, pero ya han pasado 24 horas dentro de las 48 horas de peyón, que en realidad son 72, y tenemos todavía tiempo más que de sobra en este fin de semana para poder hacernos con nuestro vehículo soñado, con el vehículo nuevo de ocasión, o también para hacer la revisión de nuestro coche en el taller, ahorrarnos un dinero a la hora de cambiar los zapatos del coche, los neumáticos, y de todo esto sabe mucho José Luis Marco. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Un éxito ya las primeras 24 horas que lanzábamos ayer. Vamos a por las 48 que nos quedan, ¿no?
Por supuesto, un éxito, porque ya muchos clientes están viniendo, están eligiendo, y sobre todo alguien que tenía ahí en la cabeza, pues tengo que cambiar y demás, quiero buscar esa oferta, pero no tenía claro, realmente lo ha cogido muy bien y nos está funcionando, la verdad, bastante bien. Por lo tanto, lo que hay que decir es que todo aquel que piense en cambiar el coche, no solamente que diga, lo quiero cambiar, no, el que piense que en breve voy a cambiar el coche, se debe pasar por Peugeot Automóviles Marco aquí en Tudela o en Estella, uh-huh, para que le hagamos esa proposición.
Porque recordamos que son estas 48 horas.
Estas 48 horas son unas unidades limitadas de diferentes versiones que tenemos en stock en Peugeot Automóviles Marco y a unos precios realmente irrepetibles con descuentos, como hablábamos ayer, de hasta 6.500 euros directos y además compatibles con descuentos y financias con 1.200 euros más, que estamos hablando de 7.000 hasta 7.700 euros de descuento.
Yo me he enamorado de un coche desde que le vi correr como corría en el Dakar. Me he enamorado del 2008. ¿Hay 2008?
Hay 2008. Bueno, tú y por supuesto todos. Porque
la mitad de la población.
Hombre, hay que ser sinceros, Javier, y hay que decir que el 2008 que ha corrido en el Dakar poco tiene que ver con el 2008 que nosotros
tenemos. Sí, pero bueno,
pero
es el origen.
Realmente, exactamente, el concepto está ahí y sobre todo que el Peugeot 2008 es uno de los mayores éxitos que tiene ahora mismo Peugeot, porque el segmento está cambiando muchísimo. A los clientes les gusta conducir un poquito más altos, a la hora de montarse, de subirse, de bajarse, es muchísimo más cómodo. No queremos, cada vez buscamos coches que sean menos grandes, ¿no? Las plazas de aparcamiento, pues mira que los constructores se empeñan a hacer unas plazas pequeñas, unas plazas estrechas.
Que puedes entrar, pero a veces vete tú a salir por el coche, que a veces tienes que salir por el maletero.
Exactamente. Y además de todo ello, lo que queremos es que sea con un equipamiento completo, que venga con sistema de navegación, sensores de aparcamiento. Incluso, fíjate, Javier, que ya hasta la Dirección General de Tráfico, los profesores de autoescuela, se está sopesando si el aparcamiento, todos los vehículos que puedan aparcar solos, si en los exámenes lo van a poder admitir, que parece que sí. O sea, uh-huh, el Peugeot 2008, si queremos, tenemos una opción donde nos va a aparcar el coche solo. O sea, ¿no? Esa preocupación del examen de conducir, de
mirar los retrovisores
a la derecha, pues en este caso incluso también lo tienes, que lo tienes opcionalmente. Entonces, es un vehículo polivalente, es un vehículo que es muy amplio, es una gran capacidad de maletero y a su vez también tenemos unas unidades con el descuento este de 48 horas, tanto en versiones diésel como, por supuesto, en versiones gasolina, que cada vez se venden.
Con ahorros, como comentabas en el programa de ayer, de casi 8.000 euros.
Realmente tenemos, dependiendo de los segmentos, en este caso es el Peugeot 3008 el que más descuento tiene, pero el 2008, que es el que estábamos hablando ahora mismo, son unidades limitadas con unos descuentos excepcionales y sobre todo es una oportunidad única de poder disfrutar de un coche nuevo con la garantía, seguridad, economía, porque hay que recordar que andar con nuestro coche viejo, circular con nuestro coche viejo, nos sale muy caro en mantenimiento, en seguridad y en consumo. Todos los vehículos nuevos de la marca Peugeot ahora mismo consumen, se está hablando, prácticamente entre un 40 y un 50% menos de nuestro coche viejo.
Creo que incluso ayer ya fue gente vestida de nazareno, así de Semana Santa, a comprar su coche, porque bueno, que la Semana Santa está a la vuelta de la esquina.
Está a la vuelta de la esquina y además, como hablábamos ayer, no solamente el descuento de 48 horas nos vamos a ceñir a comprar un vehículo nuevo, seminuevo, kilómetro cero, sino que además también, Javier, algo muy importante que desde aquí tenemos que recomendar, esa prudencia para todos aquellos que se vayan a ir a Javier este fin de semana, que vayan a ir en coche. Ojito, que los peregrinos están circulando por la carretera y hay que tener especial cuidado, y además de todo ello lo que tenemos que hacer es conducir con seguridad, conducir con precaución y, por supuestísimo, con este tiempo que tenemos, que de repente sol, de repente frío, los neumáticos, Javier, no nos vamos a cansar de decirlos, tienen que estar en perfecto estado.
Los que nos tienen en contacto con la carretera, ni más ni menos, es decir, que el nazareno se llevó un Peugeot con techo solar para sacar el carapuchete por fuera. Recordamos, horarios y lugar.
Sí, estamos hoy viernes de 9 a 1, de 3 a 8 y mañana sábado por la mañana. El Peugeot Automóviles Marco está aquí en Tudela, en la carretera Alfaro sin número, en el teléfono 948 40 33 60, en www.marco.es y, por supuestísimo, en las redes sociales.
Acuérdense, 48 horas, Peugeot, que no me lo encuentre yo luego llorando porque fue a la hora 49 y ya estaba todo vendido.
Y ya estaba todo vendido, o no había coche.
José Luis, como siempre, gracias y hasta la próxima.
Gracias, buen fin de semana.
Y nosotros escuchamos las noticias de la una y volvemos con muchos más temas.
De Navarra.
La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo en la mañana de Cope Rivera en este viernes 11 de marzo, 1 y 5 minutos del mediodía, 10 grados. Luce el sol, pero vamos a tener bastante cierzo, eso es lo que dicen las predicciones.
En unos momentos nos iremos hasta Peralta, hasta Murchante y hasta Guadalajara.
About you. Tu cuñado.
I've been thinking about you.
Tu peluquero.
I've been thinking about you.
Cada vez más gente está thinking en Hyundai y sus 5 años de garantía, 5 de asistencia y 5 de mantenimiento. Descubre las ofertas thinking de Hyundai.
Véalo en Automóviles Zaray, en Tudela, carretera de Corella sin número.
En la ciudad agroalimentaria de Tudela queremos lo mejor para tu empresa. Por eso, te ofrecemos naves totalmente equipadas y acondicionadas, donde además podrás beneficiarte de todas las ventajas y servicios que te ofrece un parque empresarial pionero en el mundo. Por sus ventajas, precio y competitividad, naves industriales en la ciudad agroalimentaria de Tudela. Infórmate en nuestra web www.ciudadagroalimentaria.es.
¿Quieres conseguir un ahorro increíble?
En Hiperenoski Tudela, del 10 al 16 de marzo, encontrarás el conejo entero el kilo a 3,89 euros, el bacalao fresco noruego Skrei el kilo a 6,75 y el plátano de primera Canarias formato ahorro el kilo a 1,29 euros.
Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro.
Eroski contigo.
103.1 y 104.7 FM. Cope Rivera.
Peralta es formación y educación. Somos un pueblo comprometido con nuestros vecinos más jóvenes. Por eso contamos con centros de educación obligatoria, formación profesional media y superior, bachillerato, casa de cultura, escuela de música, biblioteca pública y centro oficial de idiomas. Elegir Peralta para formarte es elegir un gran futuro.
Tiempo en la mañana de Cope de Rivera para irnos hasta Peralta y comarca para conocer las cosas que van a ocurrir este fin de semana fundamentalmente. Ya saben que lo hacemos siempre con la voz de Peralta, con Marina Campo. Marina, buenos días.
Hola Javier, muy buenos días a todos y feliz viernes.
Bueno, feliz viernes, que le ha costado llegar, pero aquí está, aquí está, que no vamos a pasarlo bien, porque sobre todo también con lo deportivo, porque empezamos a hablar ya, Marina, con que, bueno, el Club Deportivo Azcoyen tiene distintas citas este fin de semana, ¿no?
Así es, en este caso, tanto el Club Deportivo Azcoyen, que juega en casa todos los partidos de este fin de semana, tanto sábado como domingo, desde las 11 de la mañana a los más pequeños, para terminar a las 4 de la tarde con los adultos. Pero también tenemos más deporte, ya que tenemos al Club Baloncesto de Peralta, que también participan este sábado en todos los partidos, empezando por las chicas del cadete y terminando a las 11 de la mañana con los senior.
Pero no solo de fútbol vive el hombre, creo que también tenemos otros deportes, como pueden ser el spinning, ¿no?
Así es, este domingo a las 11 de la mañana en Peralta, en las luchas, tendremos una masterclass de ciclo indoor de spinning. En este caso, las clases serán impartidas por la profesora Concha Sánchez y por Chusma Las Heras. En este caso, los abonados al ciclo de spinning tendrán la entrada gratuita y los no abonados tendrán que pagar 3 euros. En este caso, apuntarse en recepción y está patrocinado por G-Sport.
Ajá, te quiero ver ahí, en subida a la bicicleta.
Yo hago spinning, pero entre semana. La verdad es que el fin de semana hay que quemar también el deporte. Es muy importante.
¿Hay que quemar el deporte o hay que quemar calorías?
No, hay que quemar el deporte. Durante la semana quemas calorías.
Vale.
El fin de semana quemas el deporte.
Muy bien dicho. No te había entendido. vale, perfecto. Con lo cual, haces spinning el fin de semana y, o sea, entre semana y el fin de semana puedes hacer lo que te dé la gana.
Eso es, lo recupero.
Digámoslo así. Bueno, vamos a ir a Funes. Las fiestas de la juventud están a la vuelta de la esquina. Comenzarán el próximo viernes 18 de marzo. Pero bueno, tenemos que ir haciendo algunos avisos ya importantes. Marina.
En este caso, anunciar la comida de la juventud. En este caso, será servida por el catering Sarasola. Y el menú está compuesto por una ensalada templada, unas pencas rellenas con salsas de hongos, vieiras gratinadas, merluza rellena, sorbete de limón, carrilleras de cerdo ibérico, gosúa, vino, café y copa, por 26,5 euros. Apuntarse hasta el día 14 de marzo, o sea, este lunes, en la Casa de Cultura de Funes.
Yo no sé tú, pero a mí me dan eso ya para... Yo luego necesito siesta, ¿eh?
Sí, la verdad es que estos amigos nuestros de Funes, ¿verdad? Tienen son, unos menús...
Son muy contundentes, efectivamente. Son unos menús que, bueno... Oye, que siempre se ha dicho que si se va a beber, ¿eh? Hay que comer bien, ¿eh?
Eso es.
Para luego poder seguir la fiesta con renovadas energías. Pues ya saben, apúntense a esa comida maravillosa de las fiestas de la juventud. Pero no solo fiestas de fiestas viven en Funes, sino también que tenemos teatro.
Tenemos cultura el domingo día 13 a las 6 de la tarde. En este caso, en la Casa de Cultura de Funes, se representará una comedia divertida para celebrar el Día de la Mujer Trabajadora, que fue el pasado día 8. En este caso, el precio de las entradas son 5 euros. Es un teatro para todos los públicos, interpretado por el grupo Alama de Teatro, titulada Cosas de Mujeres.
Cosas de Mujeres, ¿eh? Que tenéis vuestras cosas también, ¿eh? ¿Qué os contáis cuando vais al baño, Marina?
No, eso no se puede decir por las ondas, Javier.
No se puede decir por las ondas.
Es secreto de sumario. Todas las señoras que nos estarán escuchando ahora mismo sabrán que no.
¿Saben a qué se refieren? O sea, es una cosa entre vosotras, ¿no? Vale, perfecto. Algún día colaré un micrófono, ¿eh? Para ver de lo que habláis. Bueno, y vámonos hasta Falces, donde allí también el deporte es protagonista.
Sí, tenemos cultura y deporte. Este sábado y domingo, partidos del fútbol francesino. Empezando a las 10:15 de la mañana, terminando a las 5 de la tarde el sábado, se disputarán encuentros del Benjamín Cadete y fútbol de segunda juvenil en el campo de fútbol San Esteban. También el domingo a las 11 de la mañana, el mismo falsesino jugará la categoría infantil contra el Club Deportivo Arenas.
Ajá, y luego también el cine protagonista en Falses.
Este sábado día 12 a las 8 de la tarde empieza el cine con El Puente de los Espías, una de las últimas películas protagonizadas por Tom Hanks, la verdad es que es muy, muy recomendable.
Eso es, sí. Dirigida por Spielberg, yo la he visto y la verdad que efectivamente recomendable, recomendable película, El Puente de los Espías, además que se llevó algún Oscar que otro, sobre todo al actor secundario que hacía de espía, que ya verán que actúa muy, pero que muy bien. Y por último y por terminar, hay algo pendiente en Falces que es curioso, se va a hacer refugios para los murciélagos, cuéntame.
Eso es, hay una actividad aplazada, como muy bien has dicho, que son la colocación de estos refugios, ¿no? Y la verdad es que lo organiza, la organización primero proporciona el material para poner estos refugios y a continuación ofrece un almuerzo a todas las personas que quieran ir a colaborar. Es recomendable la inscripción previa, ¿vale? Porque otros años la verdad es que ha habido muchísima gente que ha asistido. El lugar será el punto de información de territorio del Bisol y lo organiza también esta misma asociación. Sí que es verdad que os comunicaremos y os anunciaremos cuando se reanude la actividad, porque han debido de tener algún pequeño problema y no la pueden realizar este sábado como en principio era... ya se había pactado.
Pues informaremos convenientemente. Marina Camposés, muchísimas gracias por trasladarnos a la actualidad de tu zona. Que paséis un estupendo, feliz fin de semana y nos volvemos a encontrar la semana que viene, si te parece.
Muchísimas gracias, Javier, lo mismo.
Gracias y disfruta. Hasta luego.
Adiós.
¿Cuántos actos y gastos tengo este año? Bodas, comuniones, las vacaciones de los niños.
Pues ven a Calzados Ardilla. Hay buenos precios, grandes marcas y todo lo necesario para comuniones, arras y bodas.
Genial. ¿Y para las vacaciones y campamentos?
Aún mejor. La nueva colección primavera-verano y calzado de temporada. Además, está abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 5 a 8.
Gracias. Mi solución, una vez más, está en Peralta, en Calzados Ardilla.
Tiempo de la mañana de COPE Rivera, como ya les habíamos anunciado, de hablar de un acto cultural maravilloso que va a tener lugar en Murchante mañana sábado 12 de marzo. Se titula Camino Real y es un musical que a la limón tanto Víctor Cornago, director de la banda de música, y Aroa Berrozpe, profesora de la Escuela de Teatro, pues han creado para todos los murchantinos y riberos que se quieran acercar para pasar seguro un muy buen rato. Y hoy vamos a hablar con Víctor Cornago, director de la banda de música, al cual saludamos en esta mañana. Víctor, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo os liáis la manta a la cabeza, como se suele decir?
Pues mira, si te soy sincero, surge inmediatamente después del concierto que por estas fechas también realizamos el año pasado, que celebramos el 15 aniversario de la banda, y bueno, preparamos un proyecto importante para hacer un concierto con cantantes, con diferentes colectivos, y bueno, en el mismo instante en que acaba, y que además tiene un éxito bastante importante, pues ya tienes que pensar en qué vas a hacer al siguiente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, uno de los retos importantes que hasta ahora no habíamos afrontado y que queríamos, era el por qué no hacer un musical, ¿no? Surgieron varias ideas, porque claro, los musicales actuales, pues bien, ABBA, Sister Act, no sé, La Bella y la Bestia, había varios para poder hacer, ¿no? Pero la verdad es que los recursos humanos y muchas veces didácticos del material, pues nos hacían imposible hacer eso. Uh-huh. Entonces, bueno, la verdad es que dije, ¿y por qué no creamos uno nuestro, personal? Con que, bueno, hablando con Anabel Duval, que es la profesora de lenguaje musical de aquí de la Escuela de Música, pues surgió la idea, empezamos a elaborar una historia y bueno, entre los dos pues confeccionamos lo que era la historia y la música adecuada que le podía ir a esa historia. Uh-huh. Una vez terminada, pues nos pusimos en contacto pues con la especialista realmente para esto, que era Aroa, y le propusimos el proyecto, a ver qué le parecía. Ella la verdad es que dijo que, bueno, pues que le apetecía hacer un montón esto, que lo iba a comentar con los chavales y que le apetecía mucho, y entonces empezó la labor un poco más difícil, que era convertir nuestra historia en una representación teatral, en lo que es un musical, ¿no?
Eso te iba a decir, Víctor, porque esto tiene que ser muy complejo, movilizas mucha gente, la música, la escenificación, todo, ¿no?
Efectivamente, entonces esa labor a nosotros se nos escapaba un poco, porque lo que es musical, sí, lo que es la historia la habíamos creado entre Anabel y yo, después la música yo me había encargado de buscar lo más adecuado, pero claro, llegaba lo difícil, ¿no? El cómo convertirlo realmente en un teatro. Esa fue la labor de Aroa, muy compleja, por cierto, porque es lo que dices, ¿no? Al final nosotros tú creas una historia, pero luego los recursos que tienes son los que son. Bueno, el caso es que ella la convirtió en lo que es la representación teatral, y bueno, la idea nos pareció fantástico a los dos, y de forma individual, cada colectivo, nos pusimos a trabajar, hasta que ya a partir del mes de febrero, una cosa así, pues ya nos pusimos juntos para ponerla en común. Y bueno, y es lo que mañana todo el que quiera pues va a poder disfrutar de ello.
Ajá. A mí me dicen La Bella, la Bestia o ABBA y ya me dan alguna pista de lo que va el musical, pero me dices Camino Real y estoy un poco perdido, cuéntame.
Pues sí, la verdad es que es un poco la intriga que queremos crear entre la gente que viene, ¿no? Pero bueno, hasta donde puedo contar te diré que bueno, es una historia de cuatro amigas que planean un viaje a las Islas Canarias. Pero bueno, van a suceder una serie de hechos, los cuales les van a hacer que no olviden jamás ese viaje, ¿no? Entre ellos, uno de los misterios más importantes es el propio destino, ¿no? Que les va a crear una serie de cosas que bueno, no van a poder olvidar. La verdad es que quiero dejar a la gente con la intriga para que verdaderamente vayan a ver una cosa diferente. Como tú dices, lo que dices, si vas a escuchar ABBA o El Rey León, ya sabes a lo que te vas a afrontar y lo que vas a ver, ¿no? En este caso no, queremos mantener esa intriga de que realmente la historia propia les va a llevar a ver lo que va a suceder.
Pero me imagino que estando Aroa de por medio va a ser una historia divertida.
Por supuesto, eso es lo que yo quería recalcar, que además de todo lo que tiene como tal, ella le ha dado el punto de humor que ella tiene. Evidentemente, eso solo lo puede hacer Aroa, que es la verdaderamente especialista. Así que evidentemente sí que habrá motivos también de humor.
He visto una fotografía por ahí y la verdad que movilizáis un montón de gente y además de muy variada edad, ¿no, Víctor?
Pues no te lo puedes ni imaginar, porque para empezar, la banda nuestra, que ya es muy joven, estamos hablando de entre 65 y 70 componentes los que vamos a estar, porque somos alrededor de 72, pero siempre alguno por diferentes circunstancias no pueden estar. Ya ahí, en la banda, tenemos unas edades comprendidas entre los 13 años y nuestro abuelo particular, que es Fausto, que tiene 60 años, ¿no? Que es el único, pero bueno, de edad, 60 años de edad, porque bueno, tiene un alma de juventud que es enorme. Y después, para postre, se nos une lo que es el teatro, en el cual también tienen una edad entre 13 y 20, 22 años, que es lo que tienen cada uno de ellos. Y bueno, eso es una gozada. Al final vamos a mover alrededor de 80, 85 personas encima del escenario, lo cual ya requiere una movida bastante interesante, ¿eh?
Efectivamente. Y los que no están, que son parte fundamental y que tienen un papel, me imagino, que también fundamental dentro de del espectáculo, ¿no?
Sí, sí, eso por supuesto. Porque, mira, hoy mismo llevamos toda la mañana intentando preparar todo lo que va a ser el montaje, el escenario, que todo eso, aquello, uno lo ve, entra, lo ve y dice, ¡ay, qué bonito! Y ya está, ¿no? Pero lleva muchísimo que pensar, muchísimo que trabajar y evidentemente una labor importante, como bien dices tú, lo que está fuera de los que actuamos.
Hablabas de trabajo, ¿cuántas horas, cuántos días, cuántas horas robadas a la familia y todas estas cosas lleváis ya?
Pues muchísimas, como siempre, porque claro, estás preparando esto mientras haces otras cosas. Evidentemente nos centramos a lo que es ensayar concretamente el musical justo después de tocar el concierto de Navidad. Ajá. Hasta entonces habías tocado el concierto de Navidad, pero antes del concierto de Navidad tuvimos que tocar el concierto del Día de Navarra. Entonces todo eso desde septiembre llevas un trabajo muy muy duro. Ahora es la época en la cual todos los chavales están muy, muy, muy centrados, tanto en sus estudios generales como en la banda, este periodo de septiembre, octubre hasta marzo, ¿no? A partir de ahora ya sí que bajamos un poquito el pistón para que ellos puedan pues centrarse en sus estudios e incluso disfrutar, y ya el año se les hace pesado.
La verdad que es de envidiar que una localidad, en este caso no muy grande, pequeña como Murchante, tenga tanta implicación de su ciudadanía, os guste tanto la música, ahora mezclada también con el teatro. Eso es digno de alabar, ¿verdad, Víctor?
Bueno, pues fíjate, el año pasado tuvimos alrededor de 480 personas escuchando el concierto de la banda, este mismo que te estaba comentando, del 15 aniversario,
¿sí?
Y a día de hoy, para este musical, van vendidas alrededor de 400 entradas, lo cual, lo que tú dices, al fin de cuentas somos una localidad pequeña, uh-huh, como para que haya tanta implicación con toda la gente del pueblo, ¿eh? Tú ves los diferentes colectivos, en este caso los dos que estamos nombrando ahora, y es que todo el mundo es del pueblo. Entonces, eso es, la gente no puede ni imaginar el esfuerzo que requiere el ver un concierto de estos, ¿no? Simplemente con la gente de aquí. Hay otros momentos en el cual, otros sitios donde ves grandes agrupaciones, pero al final son pues llamando a gente profesional o refuerzos, o que no es el caso de esto, ¿no? Que eso es el verdadero motivo de satisfacción para el pueblo, que vas a ver y que todo lo que se desarrolla lo hace la gente del pueblo. Eso es impresionante por el trabajo que lleva antes. Es lo que te he comentado, en el concierto todo es muy bonito, parece ser que llamas a unos y a otros y montas el concierto, pero no es el caso, ¿no? Y eso es lo que verdaderamente hace que la gente esté tan implicada con las cosas que se hacen en el pueblo y con gente del pueblo.
Eso es, y eso es lo que hace pueblo, ¿eh? Que muchas veces es lo que también reivindicamos. Bueno,
no te quepa la menor duda.
Efectivamente. Creo que hoy es el último día para poder coger las entradas, que nadie se lo pierda, ¿no?
Efectivamente, nosotros animamos a que, sí, hoy a lo largo de la tarde hasta las 9 de la noche en la Casa de Cultura, y nosotros la verdad que animamos, por supuesto, a todo el pueblo de Murchante, que hay que decirles muy poco para que se animen, pero también un poco en general a los diferentes pueblos de las Riberas. Ya sabes que la música, las bandas, el teatro, eso en los pueblos de la Ribera la verdad es que está muy con un auge muy importante. Y a mí me gustaría invitar a la gente a que pueda venir a conocer este tipo de trabajos, creo que se lo pueden pasar muy bien, y también, ¿por qué no?, pues dar ideas para que la gente pueda hacer cosas así, ¿no?
Ajá. Bueno, está firmado Murchante, habéis hablado ya, Madrid, Broadway y todas estas cosas, ¿o todavía no?
Sí, lo que pasa que para esos sitios, no sé si tendremos mucho tiempo, pero sí, está firmado todo lo que tú dices.
Solo falta el autobús.
Solo falta el autobús, es lo que más problemas nos da, pero bueno, en cuanto lo confeccionemos ya bien, nos iremos para allá.
Oye, ya sabéis que si esto tiene éxito, pues a lo mejor hay que repetir o hay que hacer algún bolo por ahí, ¿eh?
Pues mira, no es la primera vez que nos lo han dicho, pero a mí me gusta siempre decir esto, y es verdad, ¿eh? A fin de cuentas, por mucho trabajo que lleve, no somos profesionales y nos movemos mucho por pasiones.
Ajá.
Entonces, al final, lo que nos gusta es dar todo, pero en una actuación en nuestro pueblo, y ya no más. Hay mucha gente que me lo ha dicho, ¿eh? ¿Por qué no lo intentas sacar? Pues porque al final no lo tocas con la misma motivación. Nosotros no somos profesionales. Al fin de cuentas, es lo que dices, no tenemos un trabajo montado para luego mantenerlo durante mucho tiempo. A mí me gusta que ahora echemos el resto y que después, lo que te he comentado, que la gente ya esté un poquito más tranquila, que venga a los ensayos sin esa presión de tener que volver a preparar un concierto o mantener un concierto para tocar en otras localidades. Creo que premia más el que se pueda venir aquí a disfrutar, a ensayar, a preparar nuestras cositas para la fiesta de la juventud y poco más. Es muy importante no quemar a la gente, y eso es lo que a mí me gusta hacer, por lo que antes te he dicho, ¿no? Que al final, en el concierto vamos a estar 65 personas, unos 65 componentes, pero en los ensayos no baja de 50 y 55 todos los viernes.
Ajá.
Eso es fundamental, ¿eh?
Eso es compromiso.
Efectivamente. Eso es compromiso. Y eso se consigue, antes tú decías que se hace pueblo, ¿no?, cuando haces estas cosas. Pues nosotros en la banda lo que hacemos trabajando de esta forma es hacer grupo, que eso también es fundamental.
Desde luego que sí. Pues ya saben, no tenían ustedes plan, estaban tristes porque no sabían qué hacer este sábado, por Dios. Pues ya saben, el sábado 12 de marzo, 7:30 de la tarde, gran musical en Murchante, Camino Real, con todo un pueblo unido por una misma causa. Que ustedes pasen un rato muy, pero que muy feliz y divertido. Don Víctor Cornago, director de la banda de música, muchísimas gracias por habernos atendido en los micrófonos de Cope Rivera. Mucha mierda, como se suele decir en estos casos, y nada, que disfrutéis sobre todo haciéndolo y hagáis disfrutar al público presente, ¿de acuerdo?
Pues muchas gracias, Javier, a ti por poder darme esta oportunidad de expresarme en tu radio.
Gracias y un abrazo. Y además en Burchante, hoy 11 de marzo, dentro del año basiano, a las 7 se inaugura la exposición itinerante de Basiano y reapertura del Museo Permanente, y a las 7 y media conferencia de don José María Muruzábal, doctor en Historia del Arte, sobre la vida y obra del pintor. En unos momentos hablamos ¿de qué? De deporte. Hoy es la cita, 7 de la tarde. Muchos riveros en Guadalajara, los que no podemos estar, a las 7 en Teledeporte por la televisión. Aspil Vidal contra el Pozo de Murcia, primer partido. Tenemos que ganar sí o sí. Tiene que haber justicia en este mundo. Y estas eran las palabras que nos dejaba antes de partir Andresito, el capitán de la Aspil Vidal Rivera Navarra, antes de este primer partido contra el Pozo de Murcia. Tenemos al gran capitán, a Andresito. A don Andrés ya le llamamos después de su oro europeo, al cual ya saludamos en esta tarde. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, casi 48 horas quedan para ese partido, para ese primer partido que esperemos sea, no sea el único, contra el Pozo de Murcia, en una competición bonita como es la Copa de España. ¿Cómo estáis?
Bueno, así es, como has dicho, queda ya poquito para que empiece el ansiado partido. La verdad que tenemos muchísimas ganas, muchísima ilusión puesta en la Copa. Y bueno, vamos con un gran trabajo atrás, con ganas, con ilusión de poder hacer algo bonito.
Creo que la justicia del deporte nos lo debe, ¿no? Por lo menos pasar una ronda en una competición que ya es la cuarta vez consecutiva, si no me equivoco, y donde no hemos tenido mucha suerte.
Así es, la verdad que sí, que no estamos teniendo mucha suerte. El emparejamiento siempre nos ha tocado grande, equipos grandes, menos el primer año que tuvimos ahí un poquito más de opciones de haber entrado contra Santiago, Ralovelle. Pero bueno, ahora no ha tocado el Pozo, hay que pensar en ello y pensar de que se puede dar la sorpresa.
Yo creo que además de deportivamente, futbolísticamente, en mentalidad habéis ganado mucho. ¿Cómo afrontáis este reto? Yo creo que con todas las opciones del mundo. Y como dices tú siempre, partido a partido, ¿no?
Por supuesto que sí, que hemos crecido, somos un equipo muy joven, pero bueno, ya llevamos bastante partido a la espalda en Primera División, Copa de España, mucha gente ya con varias ediciones, y yo creo que mentalmente hemos crecido mucho, y luego ya sabemos, somos conscientes de que podemos pegar ese susto y poder pasar una eliminatoria a semifinales, pues sería algo muy bonito, que gente que ya ha pasado, gente que no, hay que salir desde el primer minuto siendo capaces de que se puede confiar en nosotros mismos y lo intentaremos.
Y luego, macho, todo como un campeón de Europa, se le exigen galones dentro del terreno del juego, dentro de la cancha, pero aquí, bueno, sobre todo yo creo que el espíritu de equipo es lo que debe primar y es nuestra gran baza, ¿no?
Efectivamente, siempre ha sido así, que la unión es lo que hace la fuerza, que el equipo va delante de todo, de cualquier jugador o individualidad, y bueno, hay que seguir en la misma línea, todos ayudando, todos pidiendo lo que nos pida el míster, dando el máximo, y yo creo que podemos hacer algo bonito.
El haber jugado tanto ya esta temporada también contra el Pozo, ¿eso beneficia, perjudica? Uno no se fía del otro, el otro no se fía de uno, ¿hay algún as guardado debajo de la manga?
Bueno, sí, la verdad que yo pienso que es más favorable que no. El rival lo vas conociendo, al enfrentarte pues cambiaremos algunas cosillas que hemos preparado también y hemos trabajado para ese partido. Y bueno, hay que saber que es un Pozo, que ellos son los favoritos, pero bueno, que nosotros vamos con muchísimas ganas de poder dar la sorpresa en Guadalajara.
Que no va a fallar, y ya, bueno, autobuses, coches particulares, va a ser la afición, que eso ya siempre ayuda, ¿no?, cuando te vas fuera de casa a empezar una competición como esta.
Sí, sí, por supuesto que voy a decir de la afición, por suerte la disfrutamos cada sábado, tener la mejor afición de primera división de toda España, y seguro que en Guadalajara estarán allí animándonos. Soy consciente de que sé que van autobuses, van bastantes coches, vamos a estar arropados allí por ellos.
Ya por terminar, ¿cómo te ha cambiado la vida después del Campeonato de Europa? ¿Ya te has hecho todas las fotos con todos los niños posibles, con todo? ¿Cómo lo has vivido todo esto?
Bueno, bien, la verdad que muy contento, la verdad que me quedo pues con el hecho de ver a los niños y sacar esa ilusión de poder hacer feliz a tanta gente. Para mí eso es lo máximo, más que el trofeo, más el quedar campeón, de llegar a tu casa y ver la alegría de tu familia, de tus amigos, o esos mismos niños con la medalla o fotografiándose, y eso pues es lo más bonito de todo esto.
¿Habéis entrenado ya cómo subir la copa y eso cuando lleguemos o no?
Bueno, eso no se practica. El día que llegue, como salga, pues saldrá.
Pues Andresito, Andrés Alcántara, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísima suerte y ya nos toca, que ya es hora. Gracias.
Gracias a ti.
Ya nos toca. Fuerza a la Aspil Vidal, claro que sí.